Se puede leer el mundo desde una cosmovisión diferente. De construir, romper, saltar. Una mirada sociológica con perspectiva de género. Daniela Sayed está en una.
Bueno, y Daniela nos prometió que iba a hablar de este caso de los abusos a menores de edad, algunos de los cuales se dieron en el ámbito de la televisión. Sí. Por más que la justicia se haya expedido y bueno, haya dado por prescriptos algunos casos, con José opinamos ayer que son temas que tienen que tener retroactividad en la justicia, ¿no? Porque sobre todo los menores y cualquier persona abusada habla cuando puede, ¿no? Y por
Totalmente.
Ahí pasan muchos los años hasta que llega la denuncia.
Totalmente. Para la columna de hoy estuve hablando con Nicolás Martínez, que es abogado del movimiento Derecho al Tiempo, que justamente están laburando y ya presentaron el año pasado, en julio del año pasado, presentaron un proyecto de ley para que estos delitos sean como los delitos de lesa humanidad, que no prescriban nunca. Pero ya vamos a ir un poquito a eso. Si les parece, contamos brevemente qué pasó para quien... Bueno, hay gente a veces que está viendo
afuera,
otras cosas y justo no vio la tele, no sé.
Contexto.
Exacto. Bueno, en los últimos días lo que trascendió fue una acusación a Jay Mamón, que Jay Mamón, por supuesto, que es un nombre de tipo fantasía, se llama Juan.
Juan.
Por un presunto, decimos presunto porque así la justicia indica que hay que referirse a situaciones no probadas en la justicia, pero vamos a decir en este espacio por un abuso sexual a un menor de edad. Bueno, cuando la víctima, que se llama Lucas, Lucas Benvenuto, él hace una denuncia en el programa de Karina Mazzocco en A la Tarde, y ahí dice, como o deja que, digamos, desprende o desliza, que se trata de un conductor de otro canal. Bueno, y dice una cantidad, dice que es músico, que tenía un programa donde las personas iban a cantar. Bueno, él no puede decir el nombre porque él le hizo, hace una cantidad importante de años, le hizo un juicio, y ese juicio, digamos, él pierde ese juicio, y como lo que decíamos al inicio, es un crimen que, o un delito que prescribe, o una causa que prescribe, entonces como esa causa ya falló en contra suya, entonces ya no puede seguir hablando de eso, no lo puede nombrar con nombre y apellido. Y es justamente por eso que él sale a hacer esta denuncia pública, porque dijo, bueno, si no puedo en la justicia, voy a los medios.
Claro. ¿Y él no puede seguir hablando como de su vida? Cuando yo tenía 14 años salía con Jay Mamón. ¿No puede decir eso?
No.
No puede.
No, porque si él dice a los 14 años yo salía con Jay Mamón, lo que hay ahí es un delito.
Sí.
Un poquito de la situación que hay ahí entre, que creo que fue ayer o antes de ayer, el domingo, entre ahí que Piazza hace como Roberto Piazza, que hace ahí una... No sé si se han enterado de esto.
Sí, lo pusimos el audio al aire.
Sí,
que hablaba
sí.
De un caso de una calentura temporal.
Una calentura momentánea, claro, no es delito.
Él hace como la diferencia... Recordemos que Roberto Piazza ha sido una persona importantísima en lo que refiere a materia de abusos en la infancia. De hecho, la ley lleva su nombre, es la ley Piazza.
¡Ay, Dios mío!
Pero él hace como una diferencia entre una calentura de momento, cito textual, y una relación, digamos, de abuso sostenida en el tiempo. Entiendo que esa es la diferencia que hace, por eso dice lo que dice, y por eso muy correctamente Diego Ramos lo corta y le dice, no, mirá, es un delito, no hay ninguna calentura, claro. Digamos.
Y por más que ahí el menor acceda, y de su consentimiento, es un menor de edad, sigue siendo abuso.
No hay consentimiento.
No hay consentimiento con menor.
No hay consentimiento
edad.
Ahí.
No.
Bueno, ¿qué sucede después? Rial muestra el expediente al aire de esa denuncia. Y bueno, al toque de eso ya sucede quizás lo que ya todos se enteraron un poco más. No hace la peña de Murphy, Telefe decide rajarlo del programa o ponerlo en stand-by un tiempo. Y bueno, así las cosas. La tele está hablando de esto constantemente. En el medio, en las redes sociales, aparecen un montón de otros nombres que en los medios, para no manchar gente sin información, sin datos, sin pruebas, no se los nombra, pero se ha nombrado a una cantidad importantísima de conductores de la televisión.
Sí, sí, sí.
Desde...
¿Fueron denunciados también?
No, son como denuncias que aparecen en las redes que no tienen un respaldo judicial.
Okay. Sí, pibes que dicen, yo estuve con tal, se usaba mucho para explorar nuestra sexualidad, por ahí hacerte un grinder y de repente terminabas estando con tal y bueno, era un conductor muy famoso y así. Ajá.
Pero lo que denuncia Lucas y que también un poco aparece con, esto en realidad se inicia con la denuncia Y también con, digamos, no es la denuncia, es con la sentencia que cae sobre Marcelo Corazza, ex Gran Hermano, ya se habla de red de trata. Estamos hablando, claro. Es un poco todo parte de lo mismo, pero, digamos, no es lo mismo una situación de un conductor que un día que una red de trata, uh-huh. que quizás la puede, lo puede incluir, pero bueno, quizás no es organizador, quizás es... solo consumidor o cliente. Hay algunas personas que dicen que eso es todo lo mismo, que si sos parte como consumidor, también sos parte de esa red. Sí. Hay claro. otras personas que no, digamos, personas que son parte
perdón,
de...
Perdón, estamos sí. seguimos hablando de menores de edad, sí. sos un pedófilo, o sea, sí. está clarísimo, sí, ¿no? No soy solamente un consumidor.
Lo que se discute es si a eso sumarle la carátula de complicidad de red de trata, claro. o si solamente dejarlo en
y
pedofilia.
Si conoces esa red de trata y consumís de ahí, sos un...
Sos cómplice por lo menos, sí, claro. desde ya. Bueno, hay algo que dice cierto sector, después podemos discutir si estamos de acuerdo o no, pero del feminismo que no está tan en contra de la prostitución, que dice sin clientes no hay trata... bueno, eso es un poco esa línea de discurso claro. que uh-huh. cuando hablamos de pedofilia estamos de acuerdo, sin dudas, ¿no?
Claro, con claro. esa. Sí, si hablamos de sí. dos adultos que dan su consentimiento, bueno, ahí puede haber algún bemol, pero si es un menor, sí, es una red de trata y corrupción de menores.
Totalmente. Cuando hablamos de personas mayores de edad que toman la decisión consciente en pleno uso de sus facultades de querer ejercer el trabajo sexual, para mí es otra cosa.
Tal Exacto. cual.
Exacto. Eso es lo que yo pienso, pero sí.
Está lejos de ser eso.
Está muy lejos, estamos hablando de pibitos.
Sí.
Pibitos chiquitos. Bueno, lo que cuenta Lucas públicamente es que él tuvo una relación durante un tiempo largo con Jay Mamón. Y Jay Mamón sale a decir, bueno, sale a negar todo. O no queda muy claro finalmente si él está negando o está diciendo no fue tan así.
Sale con una declaración que publica en sus redes que parece Lizzie Tagliani cuando habla difícil, que está claramente sí. escrita por su abogado, en sí. la cual no se entiende bien qué quiere decir eso que dice Daniela. Yo lo que te quería preguntar, sí. referido a esto, por ahí no lo sabes si está todo bien, no te quiero comprometer, pero digo, cuando Lucas se llama, ¿no, verdad, sí. el denunciante, sí. Hace su primera denuncia contra Jay Mamón, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué la justicia no falla a su favor? ¿Sabemos?
Porque lo que sucede, no sé los pormenores, sea grandes rasgos, siempre hay como una cosa ahí de, bueno, no hay suficientes pruebas.
Claro. Sí, cuando hablas de un delito que fue hace 10 años. Sí.
Eso también.
Claro, creo que sí, que la denuncia la hace en 2020,
sí.
Hablando de cosas que habían sucedido
cuando él era
años
muy
atrás.
Chiquito. Sí.
Exacto, y ahí por eso no se la toman. La denuncia.
No, o sea, no es que se la toman, sino que fallan a favor de Jay
Claro.
Ok, que prescribieron esos casos.
Sí. Claro, como esa causa... queda ahí, uh-huh. él pierde ahí, digamos, pierde, ya viene perdiendo hace mucho.
Sí.
Entonces dice, bueno, le voy a dar una nota a Karina Masoco,
claro,
y voy a contar
sí.
todo esto.
Sí, volviendo un poquito al descargo que estabas sí. hablando hace un rato, vi esa nota, no sé, es una publicación, creo que en Instagram, ¿no?
Sí.
Un texto largo, todo en mayúsculas, en el cual él acepta que hay cosas que son ciertas, ¿no?
Sí.
Dice que no todo lo que dice Lucas es verdad. Y al mismo tiempo también se pone en lugar de víctima. Habla de que están tratando de difamarlo, que hay una campaña en su contra, ¿no? ¿Lo tenés ahí el texto?
Lo tengo acá, dice, ante la difusión de una denuncia que la justicia resolvió prescribir,
sí.
tratándose de un episodio falso en gran parte de su contenido.
Entonces, accede que hay algo cierto.
Yo creo que hay algunas pruebas que lo involucran, por eso no puede decir de ninguna manera, no sé quién es, no lo conozco, no lo vi nunca.
Claro.
Que si no hubiera ninguna prueba concreta, es lo más fácil uh-huh. salir a decir, no tengo idea, no lo vi nunca.
Lucas dice que conoce a la madre, ¿no? Que conoce parte de su familia.
Bueno, también, ahora vamos a hablar un poco de eso, ¿no? De la complicidad de los padres en muchos casos, de las madres y los padres en muchos casos de pibes abusados. Bueno, dice, he sufrido conductas extorsivas de parte de quien promovió una denuncia que la justicia sobreselló y cerró. Uh-huh. Sin perjuicio de las acciones legales a emprender, se hace imperioso dejar en claro que la situación planteada es producto de la conducta de una persona que, en este caso, y frente a la justicia, ha actuado faltando a la verdad. Es raro todo.
Faltar a la verdad no es mentir. No
la instalación mediática del tema ha puesto en juego el prestigio y el honor de quien les habla uh-huh. en un hecho delicado y sensible para toda la sociedad. Ruego a Dios fluya, se exponga y se conozca la verdad.
Bueno,
rarísimo.
Dudoso. Sí.
Es lo que decís, ¿no? Parece un abogado tipeando eso,
total.
Sobre todo en la última parte.
Bueno, les contaba que hablé con Nicolás Martínez, que es abogado del Movimiento de Derecho al Tiempo, y le pregunté, bueno, como, ¿cuáles son las cuestiones a tener en cuenta para pensar el tema? ¿Por qué estos temas no se resuelven? Y esto me decía.
Si bien hay como una voluntad del Estado Yo creo que el principal problema es que está prescribiendo los delitos que ocurrieron antes de la ley Piazza, que hoy son personas adultas que cuando dimensionan que lo que sufrieron durante su infancia es un delito grave, y se animan a denunciar ahora y se encuentran con la barrera de que el hecho y la posibilidad de denunciar ya prescribió. Ahora, hay una voluntad del Estado, una voluntad media, si se quiere, del Estado, para que estos delitos no prescriban. Por eso es que en el año 2011 se sanciona la ley Piazza, que suspendía los plazos de prescripción hasta que la víctima cumpla la mayoría de edad. Cuando cumplía la mayoría de edad, recién ahí empezaban a correr los plazos de prescripción. Esta ley Piazza rigió hasta 2015, que en esa época, 2015, se sanciona una nueva ley que modifica la ley Piazza, y es la ley CUNAT. La ley CUNAT amplió los plazos de prescripción, suspendiéndolos hasta que la víctima cumpla la mayoría de edad y aparte interponga la denuncia. O sea, y esta vendría a ser la ley actual, la que tenemos ahora. O sea, si una víctima sufrió un niño, ¿no? Sufrió un abuso, pongámosle hoy, recién le van a contar los plazos de prescripción cuando interponga la denuncia. O sea, puede poner la denuncia a los 50 años y recién ahí va a empezar a correr el plazo. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Es que esta ley rige de 2015 en adelante y todos los hechos anteriores se rigen por leyes viejas o directamente por ninguna ley y prescriben como si fuera un delito común.
Bueno, ahí estaba Nicolás Martínez, abogado del Movimiento Derecho al Tiempo. Esta iniciativa que ellos presentaron el año pasado también propone que se reemplace el término abuso sexual por el de violencia sexual contra la infancia y o violencia sexual. Porque lo que plantea es que existen diferentes tipos de violencia previstas en esta ley, porque se trata de una relación de desigualdad de poder, ¿no? Como siempre, cuando hablamos también de femicidios o cuando hablamos de violaciones a las mujeres, siempre hablamos de base de una relación desigual de poder.
Sí, abusiva, digamos.
Abusiva, total. Bueno, y un poco lo que él planteaba es que el problema de la prescripción es como el gran tema en términos judiciales en este tema, en esta cuestión de los abusos en la infancia, porque también, como sucede en los casos de los abusos a las mujeres, hasta que las víctimas pueden hablar y contar lo que les pasó, pasa tiempo. Y ahí es cuando prescribe el delito, y cuando se animan a hablar, o cuando pueden hablar, o cuando ese momento llega por diferentes motivos, la causa ya prescribió. Uh-huh. Entonces, en este sentido, la justicia es bastante enemiga de estos casos y de estas víctimas. Hablé también con la periodista y escritora Magela De Marco. Ella sacó un libro hace unos años, junto a una ilustradora, que es Caru Grossi. Las dos pasaron por situaciones de abuso y publicaron un libro por la editorial La Brujita de Papel, que es un texto que narra la historia de una niña con la presencia de un lobo disfrazado de humano que vive en su misma casa. Es una historia que relata los abusos que sufrió Magela en su propio entorno, hasta que esta chica habla y cuando es escuchada empieza a sanar. El público de su libro es niños y niñas y también papás, pero me pareció interesante la búsqueda de ellas en particular, porque están tratando de pensar, o trataron de pensar cuando escribieron este libro, en poder contar esta historia con algunas metáforas y de una manera, digamos, un poco más amable, con motivo de que el abuso sexual ahora se está hablando y vamos a aprovechar que se habla. Le pregunté a ella también ¿por qué cree ella que es necesario este tipo de contenidos y qué cree que es importante hacer en términos sociales para, bueno, prevenir un poco o laburar estos temas?
La violencia sexual contra las infancias y las adolescencias sigue siendo un tema tabú, sigue estando escondido, tapado, porque como en general es intrafamiliar, es decir, ocurre dentro de las familias, se sigue escondiendo. Y por eso con este libro quisimos ponerle palabras a los silencios, porque las secuelas que quedan después de haber sido abusadas son grandes. Incluso conocemos en las noticias mujeres, hombres que llegan a suicidarse porque no pueden convivir con esos recuerdos, esas vivencias que vuelven, esos olores que no se van, que se repiten en la mente una y otra vez. Entonces, cuanto antes esto se pueda detectar y mucho mejor prevenir, la psiquis de estos niños, de estas niñas y estas adolescentes van a estar más sanas, ¿no? Porque las secuelas que deja son grandes.
Bueno, ahí estaba Magela de Marco, autora de Sola en el Bosque. Y es importante decir respecto a este tema también que según la OMS, una de cada 5 niñas y uno de cada 13 niños son abusados sexualmente antes de los 18 años. En Argentina hay 2 millones de pibes y pibas abusados. O sea, estamos hablando de una constante, sí, de un problema social. No estamos hablando de situaciones excepcionales y tragedias. Como, no, qué locura, ¿cómo ocurrió esto?
Sí, también se les presenta la complejidad de los menores, que muchos de esos casos son intrafamiliares. Entonces, ¿cómo voy a perjudicar a esta persona que es de mi núcleo familiar, que supuestamente me quiere? Es su manera de mostrar mi amor. Muchas veces hay esas perversiones también se mezclan. Entonces, también el menor se ve como en medio de una confusión. No entiende bien lo que le está pasando muchas veces.
Y también en línea con lo que decís la vez pasada, que vino Mónica Macha, que es presidenta de la Comisión de Géneros de la Cámara de Diputados, que también trabaja mucho con abusos en infancias, decía, el Poder Judicial tiene una constancia respecto a esto, que es preservar el orden de la familia, ¿no?
Claro.
Entonces, no solo es el niño confundido porque su padre es quien abusa, cuando también es quien te protege, quien te cuida y quien te enseña, sino que además hay todo un poder que se supone que tiene que fallar a tu favor, que en realidad teme porque esa familia se rompa, o a la vez pone como prioridad preservar la familia antes que preservar al niño, cuando en realidad eso ya está roto, ¿no? Si claro, sufrís claro, un abuso dentro de tu infancia, no hay familia posible.
Eso lo decía bueno, Mónica también, claro, ¿no? Como una vez que entró la violencia, el abuso en el núcleo familiar, ya no hay vuelta atrás para eso. Entonces, si la justicia lo que hace es perpetuar el abuso, es enemiga de esto, justo lo que estabas diciendo, Daniela.
Y también en esos casos la justicia intenta, por todos los medios, revincular al pibito, en el caso de un padre abusador, revincular al pibito pibita con ese padre abusador y criminalizar a la madre protectora. Bueno, respecto de eso, de que una de, digamos, como la base de la familia o la base de la idea de paternidad en términos más sociológicos es la protección y el cuidado, Eva Gilberti, gran pensadora feminista, lo que plantea es que el incesto paterno o filial es una de las bases de la cultura de la violación. Una cosa de la que venimos hablando hace mucho tiempo, porque ahí se rompe una conducta básica de protección hacia el niño o hacia la niña, de parte de quien debería protegerlo. Digamos, esas personas que deberían cuidarte, que deberían protegerte del mal que está afuera, bueno, esas personas no cumplen su rol, sino todo lo contrario, y ahí se rompe. Se rompe el pacto, ¿no? Y esto, digamos, por parte de quien agrede sexualmente, esto es altamente destructivo para los pibes y las pibas. Y después tenemos todas esas otras agresiones sexuales que se producen contra las infancias, la pedofilia, los pederastas, que la academia hace como una diferencia ahí, pero en términos sociales es lo mismo. Las violaciones a las mujeres, a las personas travestis y trans, la explotación sexual, la trata de personas. Bueno, todo eso configura gran parte de lo que es la cultura de la violación, que es un instrumento muy clave para mantener la sociedad patriarcal y el estado de cosas, ¿no? Decíamos al principio que la base de estas situaciones, de los abusos, de las violaciones, siempre son relaciones desiguales de poder. Hay alguien que abusa y alguien que es abusado.
Claro.
Bueno, de todo esto hablé con Enrique Stola, una eminencia, médico psiquiatra que pertenece a la red de psiquiatras feministas. Y le pregunté más o menos lo mismo que le pregunté a los otros entrevistados. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer o cuál es la cuestión de fondo acá? Si les parece, lo escuchamos.
Sí.
Entonces, si pensamos en las agresiones sexuales a niños, niñas, adolescentes, y realmente queremos resolverlas de alguna forma, queremos resolver eso, y tenemos que empezar por creerles a niños y a niñas y adolescentes lo que narran sus experiencias. Y luego tenemos que proteger a sus madres, que son las que acompañan las denuncias. Y con esto hago un llamado al Poder Judicial, que es una traba permanente y persistente, porque ataca, en general, ataca a las madres protectoras y, por lo tanto, a los niños y niñas que han sido agredidos sexualmente. Y tenemos que llamar a las autoridades educativas, la atención y al gobierno, porque ningún gobierno se puso firme para que haya educación sexual integral en todos los niveles de la enseñanza. Y pongo un ejemplo, no puede ser que una universidad como la de Buenos Aires siga produciendo abogadas, abogados, psicólogos, psicólogas, médicos y médicas que no saben absolutamente nada de perspectiva de género y que no tienen ni idea de lo que es la agresión sexual contra niños y niñas y las consecuencias que esto tiene.
Bueno, Enrique Stolla, que se enoja con el Poder Judicial, sí, con razón, ¿no? También, y con los abogados que se forman también, que no están preparados para este tipo de casos.
Sí, le hace un reclamo más general a la clase política. Me parece que es muy vistoso porque es molestar a ciertos poderes, ¿no? Como es el poder de la Iglesia, pensar en una ley de educación sexual integral y su correcta implementación, porque la ley existe, pero sabemos que se cumple a medias y que su reglamentación en algunas provincias donde la Iglesia pesa más fuerte es casi nula. E inclusive hay mucha persecución hacia docentes que buscan instalar estas conversaciones a la interna de las aulas, que son fundamentales para que los pibes tengan herramientas para reconocer si están o no siendo abusados, ¿no?
Es clave. Y también aparece todo ese rosquerío de parte de la Iglesia y de grupos antiderechos que empiezan a rosquear, ¿no? Toda esa narrativa de con mis hijos no, sí. no les enseñen feminismo a mis hijos, toda esa narrativa. Sí,
ideología de género.
Sí, como van a convertir a mi hijo en marica porque le den educación sexual, toda esa narrativa. Me pareció interesante como el orden que le daba Enrique Stolla a esto, ¿no? Primero hay que creerles a los menores que denuncian. Después hay que creerles a esas madres protectoras. Después el Poder Judicial no tiene que atacar a esas madres protectoras que están bancando a sus hijos.
¿De qué manera, perdón, ataca el Poder Judicial a las madres protectoras?
Bueno, toda esa figura judicial barra de la psiquiatría del SAP, del síndrome de alienación parental, ahí está la justicia diciéndole, no, vos lo que te pasa, vos mamá protectora, lo que te pasa es que quedaste muy mal después de tu separación y querés convencerte y convencer a tu hija de que su padre lo viola, pero en realidad no le pasa nada, vos quedaste muy mal del divorcio, bichi, esa es.
Y que en realidad también hay una complicidad ahí muy dada del pacto de varones, ¿no? Claro. O sea, si bien obviamente hay mujeres que operan en esta dirección también, hay una realidad que es que el Poder Judicial está, digamos, conformado en su mayoría por varones que empatizan más con la figura del padre que se victimiza, el padre abusador o abuelo o quien sea, figura masculina abusador que se victimiza, que con la víctima en cuestión que está denunciando la situación de abuso.
Totalmente, siempre aparece un poco ahí, ¿no? El pacto de la masculinidad, como unos fiscales y unos jueces empatizando con un chabón que pobre, mirá lo que le quieren hacer. Que también apareció mucho ese discurso en la televisión días que estuvimos hablando de abuso infantil, como de le están cagando la vida a Jay Mamón, le están cagando la vida a unos conductores.
Demasiado protegido me pareció ahí, como que uno dice, bueno, en la sociedad avanzan ciertas discusiones, inclusive a la hora de presentar algunas noticias que no comprometen a gente de esos canales, se trata de cuidar cierta perspectiva de género, a veces más lograda que otra, pero la verdad que el nivel de cuidado y de esto, ¿no? De no querer ensuciar a alguien, me pareció obsceno y escrachable.
O sea, pero ¿por qué es un propio?
Bueno, lo entiendo. Bueno. Entiendo que Telefeno se quiera hacer cargo de que tiene un abusador entre los suyos.
En el canal de la familia,
claro,
¿no?
Pero
históricamente.
También, la responsabilidad individual de los conductores que están ahí y que deciden mirar para otro lado o no preguntar o decir de esto no hablemos hasta que no intervenga la justicia. O digo, ese tipo de reacciones retroceden años en la discusión.
Yo soy, que en general siempre espero lo peor, yo pensé que no iba a pasar nada. Que ni siquiera lo iban a sacar a Jay Mamón del aire.
Claro, dijiste impunidad total.
Claro,
la cosa prescribió, no
claro.
Tengo nada que
sí, como
explicar.
Que... Claro. Sobre todo porque ya había pasado por la justicia. Y esto es una cosa que le gusta mucho a los comunicadores, ¿no? Y al poder... La justicia ya habló.
Claro,
esa narrativa. De hecho, me sorprendió para bien que aparezca Jessica Siri diciendo, no vamos a bancarlo, vamos a hacer el programa sin él.
Claro.
Como, bueno, pero yo soy más pesimista en general, siempre espero lo peor. Y vos nombrabas el tema de las masculinidades y que hay que repensar eso también. Y le pregunté a Enrique, y este es el último audio que voy a poner, así ya vamos cerrando, porque por un lado tenemos toda una línea de trabajo que tiene que ver, ¿no?, con estas cosas que decíamos, ¿no? Es y para los pibes, bancar a las madres, creerle a las víctimas. Y por otro lado tenemos un montón de chabones, porque la gran mayoría de las personas que perpetúan estos delitos son chabones.
Sí.
Y bueno, ¿y qué hacemos con estos chabones? De nuevo, no es una excepcionalidad, es una constante. ¿Qué hacemos? Le pregunté esto a Enrique y me respondía lo siguiente.
Para prevenir femicidios, travesticidios y agresiones sexuales a niños, niñas, adolescentes, mujeres, trans, travestis. Tenemos que tener políticas públicas claras y estas tienen que apuntar no solo a fortalecer y a que se dé educación sexual integral, sino que a través de la educación sexual integral se trabajen los estereotipos sociales y por lo tanto se trabaja la masculinidad. Pero por otro lado, debería existir fuertes políticas sociales dirigidas hacia los varones y especialmente en todos los lugares que nuclean actividades que realizan fundamentalmente los varones y que sean educativas. Esto es algo básico y mínimo que se debería hacer, pero bueno, no se hace, ni acá ni en ningún país.
En ningún lado se hace.
En ningún lado.
¿Por qué?
Yo creo que en algún momento que teníamos un feminismo un poco más fuerte, por ende tenía un feminismo más combativo, esa es la palabra, y por lo tanto teníamos un montón de varones con mucho más miedo al escrache.
Sí, qué miedo que tenían.
Había mucho miedo, sí. Linda época.
Linda época, ¿lo recuerdas?
Yo creo que ahí había un montón de talleres de masculinidades, etcétera, y mismo, por ejemplo, adentro de las orgas, los pibes tenían que ir a hacer esos talleres, o había un poco más de capacitaciones en los lugares de laburo. Bueno, y un tiempo hasta aparte que fuimos perdiendo terreno en un montón de cosas, también fuimos perdiendo terreno ahí.
Sí, también ahí yo creo que la responsabilidad es compartida, en realidad más que responsabilidad creo que es una victoria del patriarcado que nos hayamos cansado de denunciar.
Sí, un poco lo que hablábamos el otro día, esto es una, digamos, que a nosotros nos dé paja, por decirlo de una manera.
Sí, porque fácil. En realidad sabes que no tenés nada a tu favor, nadie te va a defender, te van a victimizar, vas a estar en el ojo de la tormenta, no te van a dar laburo, vas a pensar que estás jodés demasiado. Digo, son un montón de cosas en contra que tiene la persona que denuncia, más que a favor. O sea, denunciar es más en nombre del feminismo muchas veces que en nombre de la reivindicación judicial, social que puede llegar a tener por eso. Si no, mira la Terma Fardín, que ha quedado, está, no sé cómo no está agotada esa chica, la verdad que la admiro muchísimo.
Está, bueno, agotadísima. Y claro, sí. Y también me parece que bajó su convocatoria para los laburos, ¿no? A Telma no la llaman como antes, digamos.
No sé, la verdad estaría bueno entrevistarla. Podríamos pensar en entrevistarla, traerla acá para que nos cuente.
Sí,
pero sí, a mí me parece que eso es una victoria del patriarcado y me parece que en paralelo hay una sociedad un poco aburrida también de escuchar como el feminismo, esto que hablamos otra vez, como que no está de moda.
Sí, esa victoria del discurso de la derecha, ¿no? Que también
con
mucha perversión se encargan de contratar a mujeres que pueden ir con un discurso en contra de lo que está reclamando el feminismo. A mí me encanta que me digan piropos, porque esto no me parece un abuso, si esto siempre fue así.
Y me parece que también nadie, ningún político tiene en claro qué se puede hacer, ¿no? Para pensar esas nuevas masculinidades y no se proponen políticas en esa dirección.
Yo creo que real respecto de este tema, y vuelvo con mi pesimismo característico, yo creo que nadie sabe qué hacer.
Es realismo, Dani, yo te digo. No es pesimismo, es realismo.
Decía recién Enrique, en ninguna parte del mundo se está pudiendo resolver esto. Digamos, nadie sabe qué hacer con los chabones. Y creo que ahí está la cuestión. Porque podemos laburar mucho con las infancias y eso me parece que está buenísimo y claramente es el camino. Pero después tenemos chabones que habitan el planeta Tierra, que no están por morir, digamos, y que están...
Son padres de familia y
dirigen
empresas.
Son las parejas, son quienes dirigen...
Son diputados y legisladores. Y digo, sí, bueno, hay una...
Arranquemos con una reforma de la justicia.
Pero ¿sabes qué? Yo no sé si la salida... Perdón, me pongo acá, no hay tiempo para discutir esto, pero
no sé
si la salida es meramente punitiva, ¿me entendés? Yo no sé si meter a todos los chabones violentos presos nos va a dar una solución a largo plazo o a nivel estructural. Sí creo que el miedo es disciplinador. Entonces, si vos metes un montón de personas presas por ejercer violencia, bueno, algo en la sociedad va a empezar a resonar. Pero tampoco sé si es la salida que justo el feminismo, que se pregunta qué hacer con toda esa violencia, tendría que operar por ahí.
Claro, yo no digo que solamente sea una causa penal y que el tipo vaya preso, pero sacarlo del núcleo familiar.
Sí,
que la justicia deje de perpetuar los abusos. Porque lo que está bregando es que esa familia siga junta y que resuelvan los problemas. Y una vez que ya está este trauma instalado, no hay vuelta atrás.
Pasa. Entonces, que lo que sucede es lo que ahí es, vamos a, como hablemos de como un caso concreto. Vos tenés un tipo que fajó a los hijos, fajó a la mujer, es denunciado, ponele que en el mejor de los casos ese juez le creyó a la mina, le creyó a los hijos y lo separó al tipo del hogar. Ponele que no va en cana. Ponele que...
Perimetral, qué sé yo, botín
claro,
pánico.
Algunas medidas así como intermedias, porque no todos los delitos tienen pena de cana, claro. Eso también es así. Bueno, ese tipo en ningún momento hace una lectura crítica de lo que hizo. Lo único que hace ahí es juntar más bronca contra esa mina
y votar a Milei.
Sí.
O sea, un poco sí, sí, pero digo, es algo que tenemos que caracterizar como feminismo, me parece. Mm. ¿Qué hacemos con todos esos tipos? Mónica la otra vez dijo acá, en su largo recorrido como psicóloga también, ha visto muy pocos tipos que hayan modificado su patrón de conducta violento. Digo, ¿qué hacemos con alguien que ya está así modificable? Ella decía, bueno, trabajemos en las infancias. Está bien, pero el mundo, digo, es lo que decías antes, está lleno de tipos que están existiendo,
claro.
¿No?
Sí, claro.
Y ocupan lugares en la sociedad.
Como pasa con los violadores, cuando se propone la castración química y el violador no le hace falta un pene para violar, digamos.
No,
después abusar de otras maneras. Es eso. O sea, ¿y cómo modificamos esas conductas? ¿Cómo modificar la psique de una persona así? Es algo mucho más profundo.
Total.
No sé, está solamente que, como en lo legal la respuesta.
Después, por supuesto, que tenés casos que tienen pena de cana. Un chabón que viola a un nenito tiene que ir en cana.
Sí.
Yo ahí soy punitivista.
Pero sí. Es que sí, que hace, se lo vas a dejar suelto por ahí. O sea,
después,
también es eso, ¿no?
Tenés...
Y por eso, y que sea el padre, es un agravante por el
por
vínculo.
Por supuesto, sí, pero después obvio. Tenés un abanico enorme de violencias que nacen desde esta desigualdad social de la que venimos hablando, desigualdad genérica, desigualdad en cuanto a edad, un padre con un hijo, que no llevan pena de cárcel y que hay que pensar qué hacemos ahí. Hay que pensar si las penas que tenemos pensadas o si resuelven.
Sí, si son penas o si también es esto, ¿no? Un abordaje más integral.
Si con penas me refiero a...
A todo.
A también a una perimetral, a mandarlo al tipo que haga un taller.
Eso, pero digo, como otro tipo, y también un seguimiento prolongado sobre la conducta de esa persona. Porque si vos le decís, bueno, hasta acá terminó, entonces te hago cumplir esto, esto y esto, se terminó, cuando no tenés una institución que esté viendo, monitoreando tu situación, digo, podés volver a reincidir constantemente y a nadie le importa hasta que alguien te vuelva a hacer otra denuncia y que te toque otro buen juez que escuche a la víctima y no claro. favorezca al abusador. Me parece que ahí falta esto, un abordaje más integral de los casos de violencia o de abuso de género, o no de género, digo, pero sexual, y que no implique solamente el Poder Judicial, sino todo el entramado de la sociedad, inclusive nosotros como ciudadanos.
También.
Y también en tiempos donde se discute el tamaño del Estado, si tenemos un Estado cada vez más chico,
imposible.
Tenemos cada vez menos agentes y menos dispositivos que puedan atender y acompañar y responder a estas violencias y a estas víctimas.
Total.
Ni hablar de resarcimientos económicos o de apoyos en el caso de que el tipo denunciado sea parte del sostén del hogar, ¿no? Porque
total.
También sacás un tipo de ahí, lo mandas en cana y queda la madre de esa amparada intentando sostener un núcleo familiar.
Sí, a cargo de cuatro pibes.
Claro, claro, ahí sí tiene que estar presente el Estado también, ¿no? Brindando esa ayuda. Bueno, al margen de la asistencia social y demás. Cuando quieran, seguimos profundizando sobre este tema. Para mí, no es que nos tiene que correr ningún reloj. No hay manera de encontrar una respuesta en 10 minutos de diálogo.
No, sí, así pero que... es verdad que son discusiones que hay que dar y que me parece que esto ya están corridas de la agenda, ¿no? O aparecen en la agenda cuando hay un famoso involucrado, como es el caso de hoy en día, pero en realidad es moneda corriente, ¿no?
Igual está bien para mí aprovechar estos casos, digo... En este programa hablamos de esto todo el tiempo.
Sí, sí, sí.
Pero si casos como estos, la tele los toma cuando surgen y hace una bajada que está bien, y yo celebro. Yo que
no,
espero muy poco y que siempre lo peor, un poco lo celebro. Cuando...
Sí, pero como que hay que pedir un poco más, ¿viste? Yo estoy en esa línea. Hay que exigir un poco más. Consumimos demasiado, lo llenamos de plata a todos los que están ahí. Porque prendemos la tele y ya lo estamos llenando de plata. Después lo seguimos en Instagram y lo llenamos de plata. Uh-huh. Compramos todo lo que nos venden. Loco, no puede ser que no te posiciones solo el 24 de marzo o que defiendas a Jay Mamón. O sea, discúlpame, yo como espectador, consumidor, necesito exigirte, ¿viste? Porque si no, estamos todos repasivos, ¿viste? Scrolleando el celu, viendo cómo pasan los abusos por Twitter y en la práctica no estamos haciendo nada. Me enojé.
Absolutamente, ¿no? Y está bien que te enojes. ¿Hubo gente que lo defendió? Hubo gente que saltó
Además de Piazza, que para mí es una clara defensa.
Claro, no, porque Piazza lo que defiende no es a Jay Mamón, sino una conducta. De una calentura pasajera,
sí,
no sé cómo lo llamó.
Es verdad, defiende a Jimmy Moore y defiende a todos los que están en esa conducta, pero me parece que encubrirlo es defenderlo.
Sí, total.
O sea, eso es lo que yo quiero...
No hablar también
es pensamiento.
Sí, está bien.
Es defenderlo, ¿viste? Porque entiendo que vos quieras esperar a ver si hay evidencia y tal, pero digo, no criminalizar un abuso de un mayor de edad a un menor de edad, sea quien sea, es muy problemático.
Sí, sí, sí. Y vuelvo sobre las palabras de Stola, ¿no? De creerle a la víctima como primera medida, lo mismo que pasa con violencia de género y
pero eso es lo que no está pasando.
Claro.
Eso es lo que no está pasando en la tele. El pibe ya habló.
Ya hizo la denuncia.
Ya hizo la denuncia. Digamos, es como desde el circuito que o el recorrido que plantea Enrique Stola, primero creerle a la víctima, después todo lo demás. Estamos en cero.
Sí, definitivamente.
Bueno. Cuando quiera seguimos hablando del tema. Gracias, Daniela.
Gracias
otra vez.
A ustedes.
Del área de géneros de la radio, un placer como siempre tenerla a Daniela Zayeg en una aquí en la radio pública de Rock.